Imagínense este informe. 6:37 nos vamos a meter en este tema y para ello acudimos a Julio César Herrera. Antes de acudir a él, cuéntenos cómo va el petróleo, Juan Sebastián.
Pues, sector oyente, se estabiliza por los informes que indican que esta semana podría firmarse un acuerdo nuclear iraní, lo que permitiría a Irán exportar más petróleo. No obstante, las preocupaciones de que los precios más altos del petróleo erosionen la demanda de los consumidores continúan a medida que se acerca la temporada de conducción de primavera y de verano. En este momento, el petróleo de referencia Brent llega a $112.71 el barril, sube 2,04%, mientras que el WTI sube 2,31%. Y ya se cotiza en $110.16 el barril.
Julio César Herrera tiene la palabra. Buenos días.
Héctor, muy buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los oyentes. Felicitaciones por estos 10 años. Yo creo que soy de los últimos. Me uní en marzo, en plena pandemia, cuando inició la pandemia. Llegué con la pandemia. Marzo 2020, y ha sido todo un placer estar con ustedes. Y un gran gusto hacer parte de este programa. Héctor, un viernes donde yo creo que solo yo, muchos tenemos varias reflexiones. Hablaba con varios petroleros aquí en Houston en vista a la reunión que inicia la semana entrante, CERAWeek, que es el evento número uno mundial de energía, de geopolítica, de tecnología. El líder es Daniel Jorgen, que Sebastián lo acaba de mencionar, y pues entramos a esta semana, que es toda la semana, con muchas expectativas por el momento que se está viviendo en el mundo a nivel de geopolítica, de la situación del petróleo. Mire que este $110 por barril en la industria no está aterrizando ni suena como sonó en otros años. La industria no está contenta. O sea, por un lado, contenta de estar haciendo unas utilidades grandes, pero esta vez se saborea de manera diferente. Hay preocupación en la industria, Héctor. Cualquier persona que ha estado y hemos sido por décadas parte de esta industria, no lo vemos como el resultado de algo que va a ser sostenible, no lo vemos como que es un resultado de algo que uno es para disfrutar. Y usted ve las reacciones, entonces fue una semana muy difícil, llena de noticias. Empezó el domingo con BP saliendo de Rusia, lo siguió Shell y ahora Exxon esta semana salen de Rusia, dejando inversiones o arriesgándose a dejar inversiones billonarias detrás, proyectos muy grandes. Y la pregunta es, ¿quién va a comprar esos activos en un momento donde ni siquiera los podrían pagar? Hay sanciones, o sea, está complejo el panorama. Siguió la semana desarrollándose con esta tragedia y pues ustedes conocen lo que ha ocurrido económicamente, impactando el mundo, y pues aquí el tema es que todos vamos a pagar, ¿no? Venimos de una economía globalizada, vamos a desglobalizarnos, estamos en ese proceso, pero no nos hemos desglobalizado lo suficiente para decir, ese es un problema de los rusos y Ucrania y de Europa y probablemente Estados Unidos, y nosotros estamos en algunos países como Latinoamérica, seguro, yo no lo creo. Porque las dimensiones de esta crisis son grandes y hay cuatro aspectos que se discutieron esta semana de las cuatro crisis que pueden seguir a Rusia. Uno es el problema bancario. Mire que el crudo más famoso que tiene Rusia es Urales. 70% de los compradores de ese crudo echaron para atrás esta semana, y de ahí los precios que llegaron casi a 120. Una crisis bancaria ha iniciado unas consecuencias funestas, no solo para Rusia, porque el mundo tan interconectado puede llevar a impactos en otros bancos en el mundo. Un tema de crédito, creemos que va a haber un crunch de crédito, una apretada de crédito, porque la gente va a tender a protegerse, a buscar monedas, como Diego creo que decía, a tener activos para poder evitar el impacto bancario. Pues no hablemos del rublo, lo que le está ocurriendo, qué va a pasar con las reservas que tiene el rublo, y también finalmente un default de deuda, porque en esta interconexión mundial, pues, a Rusia le deben y se deben muchos sitios, que no hay manera de pagar. Llevando eso a commodities, pues este precio que sigue y creemos que va a seguir, cuando a menos que cese el fuego y Rusia salga, tuvo un retroceso como el que se mencionó, y es, ¿quién puede salvar esto petroleramente? El tema es que cómo reemplazamos 9 millones de barriles al día. Cierto, Rusia exporta 7, pero produce 9, y los llamados es poder hacer uso de Irán, y pues las conversaciones de que se estaba cerca de un acuerdo que, en el cual los Estados Unidos tienen que flexibilizar su visión y las sanciones, el Shell americano, buscar desarrollos, que el tema de Guyana, el mismo Brasil, está en la lista de los países que pueden traer, y por qué no Venezuela, aunque la industria está tan caída. Pero no es fácil reemplazar 9 millones, porque la pregunta esta semana es, ¿cómo logramos llegar a tener tanta dependencia, casi de 9 millones, digamos los 7 exportados de petróleo, y una cantidad de TCFs que Rusia propone, y quién lo puede reemplazar? Y eso no se va a reemplazar tan pronto, de la noche a la mañana. Se puede llegar a reemplazar petróleo de pronto más rápido que gas. Entonces estamos cerrando, y sigue siendo Rusia esa, digamos, la carta que está colocando esta presión en el mercado. Finalmente, eso lo cierro diciendo que, bueno, pero uno, China, creíamos que China pues era la que iba a alimentar y aliviar todos los temas financieros a Rusia, pero también creo que se está llevando una gran lesión. Gracias, Héctor, y excuse lo largo, pero tocaba dar el resumen semanal. Gracias.
Así, hoy estamos dispuestos, porque en el programa nos inventamos la chicharra, y entonces hay que echar mano de la chicharra, porque nos, como dicen por ahí, entre más concreto, mucho mejor. 6 de la